Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La semana pasada, el Evangelio de San Marcos comenzó con la declaración: Jesucristo, Hijo de Dios. Esto revela su identidad. Hoy la liturgia declara: Jesucristo, el Salvador. Esto nos revela su misión, su propósito por el cual vino al mundo. Los cristianos, desde el principio, hemos tenido una conciencia muy fuerte de la importancia de conocer a Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. De manera que esta proclama era como una síntesis de la fe de la iglesia primitiva: Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Y resulta que la palabra pez en griego, ictus, si tomamos cada letra, serían las siglas de esta proclama de fe: Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Por eso, los cristianos usamos el pez como símbolo de nuestra fe. era una forma, aún en medio de persecución, de identificarnos. Somos creyentes en Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Además, Cristo nos dijo a través de los apóstoles: en adelante seréis pescadores de hombres. Y todo bautizado debe tener esa conciencia. Por mi transformación interior, obra de Cristo en mí, mi gozo ha de comunicarse a mis hermanos de tal manera que me convierta Dios en pescador de hombres, atraer a muchos hacia el Señor. Y por eso es tan hermoso, muchos de ustedes tienen en su carro el pececito, o si no en sus Biblias, en algún lugar, como signo de esta fe, de esta proclama tan fundamental. Pues bien, ahora estamos en Adviento, esperando la venida del Señor, y se nos presenta Juan anunciando que viene el Señor. Y vemos que para hacerlo bien, él no hace alguna cosita o decide portarse un poquito mejor, sino que se aparta de todo el ruido de la ciudad, se va al desierto para vivir una vida nueva, centrada completamente en Dios, en oración, en penitencia, en estudio de las Sagradas Escrituras. Y es así que el Señor lo llena de ese fuego interior y llega a comprender que la palabra de los profetas se va a cumplir muy pronto. Y él conoce que es llamado para preparar el camino del Señor. Y este espíritu de San Juan, también los cristianos han entendido que debe de ser nuestro espíritu. Preparar el camino para Jesucristo, Hijo de Dios, que viene a salvarnos. Y por eso el Adviento, que no es cuestión de hacer alguna cosita, sino que hemos de abrir completamente el corazón al Señor y prepararle el camino. El Señor quiere rebajar las montañas de nuestro corazón, levantar los valles. Vamos al encuentro del Hijo de Dios y Salvador. Esto es la vida del cristiano. Miren, dicen los psicólogos que en este tiempo de Navidad es cuando más la gente se deprime. ¿Por qué? Porque tienen falsas expectaciones para la Navidad y piensan algo así: ¿cómo voy a celebrar yo la Navidad si estoy enfermo? O si tengo este problema en la familia, o este problema económico. Y pensamos que si todo no está hermoso, arreglado, según la noción del mundo, pues entonces no podemos ser felices. Y es un gravísimo error. De hecho, en la Navidad original, parece que todo salió mal. El censo del emperador no podría haber venido en un momento más inoportuno para San José y para la Virgen, y tuvieron que emprender ese largo camino hasta Belén. Llegaron allá y no encontraron más que puertas cerradas. María, ya a punto de dar a luz, no tenía lugar. Y además el dolor de esos rechazos. Y tienen que irse a la fuera del pueblo con los animales. Y cómo nos gusta ver el pesebre todo bonito, acogedor. Hermanos queridos, si ustedes alguna vez han estado en una finca y han visto donde viven los animales, ahí lo que abundan son las cucarachas, los insectos, los ratoncitos, la suciedad, la oscuridad. Y todo eso lo vivió San José y la Virgen Santísima. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no pudieron apagarla. ¿Cuál es la buena noticia? Que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Cristo que viene. Si tan solo tenemos fe y preparamos nuestro corazón. Que para tener una Navidad feliz no se trata de que las circunstancias estén adecuadas. Cristo que viene sin medida sobrepasa todo lo demás. El que lo tiene a Él ha encontrado la felicidad. María Santísima y San José no andaban deprimidos por todas esas cosas que les ocurrieron. No fue una noche triste, sino todo lo contrario, alegría, gozo en sus corazones, porque Dios está con nosotros. Esto es la fe. Este encuentro con Cristo vivo, real, que todo lo cambia, porque cambia nuestro corazón. Y yo les digo a ustedes que Dios ama mucho más cada uno de nuestros corazones que a un pesebre. Y si bien el Señor escogió venir a un pesebre, es para que sepamos que no importa cuán mísero sea nuestro corazón, Él quiere venir a vivir dentro de nosotros. Que no nos fijemos en nuestras miserias, sino que nos fijemos en su amor, el perdón que Él quiere darnos, que Él nos quiere levantar para que recibamos su vida y su gracia. La Navidad se puede y se debe celebrar con gran gozo, aun cuando no hay ni agua potable, ni electricidad, ni regalos de este mundo. Si tan solo tenemos fe y sabemos unirnos a María Santísima y a San José para recibir al niño. Pero hace falta para esto prepararnos, y esto requiere trabajo, como tuvo también que luchar nuestra Madre María Santísima y San José. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos? Les voy a decir algunas cosas concretas. Cortemos la televisión. Hace unos días fui a una casa de ancianitos a ungir a una enferma y tenían la televisión encendida. Yo no podía creer lo que hoy día ponen en la televisión. Como yo no tengo tele, no estoy muy al tanto. Hermanos, eso es veneno para el alma. Por algo hay tanta vacidez y tanta confusión. No digo que no haya algo bueno en la televisión, pero hay que saberlo discernir, como dice hoy la segunda lectura. Quédate con lo bueno, pero tienes que saber rechazar lo malo. Eso requiere discernimiento, cuidado de nuestro corazón y nuestra mente, que no todo es bueno y no todo es malo. Saber discernir. Entonces, con todo ese espacio de tiempo que vamos a liberar, cenemos juntos, compartamos juntos en familia, hablemos del corazón. A cada uno de nosotros Jesús le está hablando, y es un mensaje no solamente para uno mismo, sino para compartir en la familia. Y escucha lo que el Señor está haciendo con tus hermanos y hermanas. Comemos juntos, oramos juntos, compartimos juntos y piensa si a lo mejor hay algún amigo que está solo, triste, y le puedes tú llevar el gozo del Señor. O si quizás hay alguna persona que hace tiempo que no le hablas. O si guardas en tu corazón algún resentimiento. O algún hábito de pecado. O algo que te está apartando de Dios. Y ahora es el momento de ser humildes como Jesús. Abrir el corazón y con su gracia dar un paso adelante. Empezar una vida nueva. Como hijos de Dios, dejar que la salvación ya actúe en nosotros. No tengamos miedo. El Señor quiere levantarnos mucho más de lo que podemos imaginar. Esa es la buena noticia. Si ya hemos empezado, si ya hemos logrado establecer una vida de oración, si ya en tu corazón hay hambre de Dios, deseo de estar con Él, de compartir tu fe. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? El Señor nos va a dar mucho más. El Señor se revela a cada uno, tanto y cuanto cada uno quiera. Si poco, poco. Si mucho, mucho. Y cuanto más queramos, más el Señor se nos va a revelar y más alegres vamos a estar. Hoy también en la segunda lectura, San Pablo hace una correlación. Estad siempre alegres, sed constantes en la oración y en toda ocasión tened la acción de gracias. Dice, esa es la voluntad de Dios. Acción de gracias siempre. También cuando nos cierran las puertas, también cuando tenemos que ir a dar a luz en un establo, pues sí, así es María Santísima. ¿Se dan cuenta por qué ella está siempre alegre? Porque ella es la mujer de la esperanza y de la alegría. Porque no permite que nada ni nadie le quite ese gozo de ser una con Dios. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, preparemos el camino al Señor.